Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos una semana más, un episodio más, de la mano de servidora Sandra Princesa Cardo. Y si bien estamos al día con los episodios del podcast, ya sabemos que hoy toca la segunda entrega de este viaje que estamos haciendo juntos en el país nipón, en Japón. En el primer episodio, que fue el anterior a este, ya vimos el comienzo de este viaje que estamos realizando, que ha sido todo gracias a la empresa de Descubriendo Japón. No me cansaré de agradecerles y de recomendar 100% esta empresa. Sinceramente, aquí nadie me paga ni colaboración ni nada. Yo no soy influencer de nadie. Pero cuando algo funciona y nos gusta, pues oye, hay que comentarlo, hay que difundirlo, hay que difundir la palabra del Señor. Es broma, es broma. Y mira, hablando de la palabra del Señor, en este segundo episodio vamos a hablar de esta cultura religiosa, de estas religiones que se trabajan, estas religiones con las que se mueve el país nipón. Así que vamos a pillar nuestro té verde de nuestra preferencia, a encender una buena barrita de incienso para hacer ambiente y dar comienzo a este nuevo episodio. Muy bien, pues con nuestro ambiente ya creado y nuestro té verde en la mano, vamos a empezar a ver las principales religiones que se manejan en Japón, que principalmente son dos: el budismo y el sintoísmo. Veremos también lo que es un templo y un santuario y normas y etiquetas que hay que llevar a cabo cuando estemos en cada uno de los elementos religiosos de cada una de estas religiones. El budismo es una corriente filosófica más considerada, más que una religión, y es una corriente filosófica, religión no teísta. ¿Qué quiere decir? Que no se cree en un dios creador. Esta es de Asia, más concreto en la India, y fue fundada por Siddhartha Gautama. La visión central del budismo puede resumirse en cuatro frases de uno de sus principales textos sagrados, el Dhammapada, que son: nuestra mente da forma a nuestra vida, somos lo que pensamos, el sufrimiento sigue al mal pensamiento igual que las ruedas de un carro siguen al buey que tira de él. Nuestra mente da forma a nuestra vida, somos lo que pensamos, la alegría sigue al pensamiento puro igual que una sombra que nunca lo abandona. La aflicción proviene del deseo. El miedo proviene del deseo. Quien es libre del deseo no conoce ni la aflicción ni el miedo. El apego a los objetos del deseo trae aflicción. El apego a los objetos del deseo trae miedo. Quien es libre del apego no conoce ni la aflicción ni el miedo. Sus enseñanzas y creencias en esencia son, pues, como hemos visto, que la vida es sufrimiento, que la causa de ese sufrimiento es el deseo, que el fin de ese sufrimiento llega con el fin del deseo y que hay un camino que nos aleja del sufrimiento y del deseo. Por otra parte, el sintoísmo es una religión propia de Japón que venera a deidades y espíritus sobrenaturales que existe en toda la naturaleza. Se considera por ello una religión animista. ¿Por qué? Por la conexión entre estos espíritus y la naturaleza. La palabra sintoísta, o el sintoísmo, viene de Shinto, que es el camino de los dioses. Y el concepto que maneja es la pureza, la armonía, el respeto familiar y la subordinación del individuo al grupo. La fe no tiene fundador ni profetas, y no existen textos sagrados donde se recojan principales creencias. Es por ello que esta flexibilidad en la definición haga del sintoísmo una de las razones de su longevidad. Veamos, pues, la diferencia entre un templo y un santuario. El templo va a estar relacionado con el budismo. La mayoría de los templos tienen una reliquia o estatua budista importante, relacionada con su fundador o deidad o deidades. En cuanto al santuario, está relacionado con el sintoísmo y albergan variedad de dioses que pueden ser desde espíritus de la naturaleza hasta personas fallecidas que fueron influyentes en su época, como por ejemplo emperadores o los shogunes, que seguramente os sonará la palabra shogun y hace referencia a líderes militares. Parada importante para recalcar dos aspectos que yo considero que hay que tener muy en cuenta, ya que somos visitantes y estamos fuera de casa y tenemos que, pues, hacer lo que se nos pide, más que nada por respeto, porque estamos hablando de cultura y de religión. Y ya que los fieles o incluso los visitantes la siguen, nosotros lo menos que podemos hacer es, pues, acatarlas. Aunque la palabra acatar suena muy a imposición, pero es más que todo respetarlas, mejor dicho. Una de ellas es que en algunos sitios habrá que descalzarse, porque son lugares sagrados. Está todo muy bien señalizado, como he dicho, el personal que está a cargo de estos recintos nos ayudará y nos informará de qué hacer. En algunos sitios hay taquilleros para dejar nuestras zapatillas o zapatos, en otros sitios te dejan una bolsa para cargar con estas zapatillas y zapatos. Y el otro aspecto a tener en cuenta es que, sobre todo en los templos, creo, está prohibido hacer fotos a los altares. No dejan de ser lugares religiosos y espacios importantes para la gente que procesa esas culturas, esas religiones, mejor dicho, y pues está prohibido hacer fotos. Vuelvo a recalcar, siempre suele estar muy bien señalizado y el personal a cargo de estos recintos nos van a informar de ello. Tras este pequeño resumen de lo que es un templo y un santuario, vamos a ver etiqueta y comportamiento en cada uno de los recintos sagrados. Yo principalmente me guío por una premisa y es que si no sabes cómo actuar, sigue la frase de allá donde fueres, haz lo que vieres. Es decir, aunque estén prácticamente todos están súper señalizados con lo que podemos y no podemos hacer, con lo que se debe y no se debe hacer, simplemente con fijarnos a nuestro alrededor cómo actúa el resto de personas, incluso la gente que vive allí, los aldeanos, la gente que vive aledaña a estos recintos, nos va a ser de ayuda para saber cómo actuar nosotros. En cuanto al templo, a la hora de entrar al templo, es importante no pisar directamente el umbral de la puerta principal. Las mujeres deben entrar primero con el pie derecho, mientras que los hombres lo tienen que hacer con el pie izquierdo, pero es una práctica que solo unos pocos recuerdan. También se anima a los visitantes a purificarse primero. Lo más probable es que se vea cerca una pila de agua temisuya o tosuya cerca de la entrada de los templos para que los visitantes se laven las manos y la boca. Y además también veremos un jocoro o un quemador de incienso en estos templos. Los visitantes pueden hacer fluir el humo del quemador de incienso sobre ciertas partes del cuerpo donde puedan sentirse mal, con la esperanza de que el humo traiga curación. Se dice que si lo diriges hacia la cabeza, te aportará sabiduría y claridad mental. Si lo que quieres es rezar, lo podrás hacer en la sala principal del templo. Verás que hay unas cajas de ofrendas donde puedes echar unas monedas. La cantidad recomendada no hay ninguna en específico y tampoco es necesario aplaudir antes de rezar. Basta con hacer una ligera reverencia. Algunos sugieren que el ángulo ideal es de 45 grados. Juntar las manos y ofrecer tus oraciones. Haz otra reverencia al salir de la sala principal y también al salir del recinto del templo. Como hemos dicho, están los jocoros y algunos templos permiten que los visitantes enciendan varillas de incienso y las dejen como ofrenda. Por lo general, solo hay que elegir una varilla y encenderla con una vela cercana o una llama cerrada. Utiliza una mano para apagar las llamas, ya que está mal visto apagarlas soplando. Y luego pon la varilla en posición vertical en la arena con cuidado, en la arena de estos inciensos o quemadores. Algunos templos celebran ritos de oración diarios abiertos al público. A menudo se celebran para rezar por las almas de los difuntos. Los asistentes del templo también pueden pagar por un rito de oración con un propósito específico, como honrar a un familiar fallecido. En cuanto a los consejos de etiqueta para santuarios, a la hora de entrar en un santuario, la mayoría de los visitantes suelen hacer una reverencia. Se dice que es mejor procurar no caminar por el camino central bajo el torí o la puerta sintoísta, ya que solo el dios del santuario lo puede hacer. El torí seguramente os sonará porque es esa puerta que está hecha como con tres palos, ¿no? Dos en vertical y uno horizontal que está encima de los dos verticales, que suele ser de un rojo torí. Aunque nos puede parecer un color anaranjado, pero es que es un rojo en específico que se utiliza para los torís del sintoísmo. En cuanto a los rituales de purificación, también tienen un temisuya o tosuya, que es esta fuente o pila de piedra llena de agua donde los visitantes se purifican antes de la oración. Aquí lo que tendremos que hacer es sacar primero el agua con la mano izquierda antes que con la derecha y luego vaciar el cazo sobre la mano izquierda para enjuagarte la boca. Veremos en esta pila una especie de cacillos hechos de bambú o algún otro tipo de madera con los que mojaremos primero nuestra mano derecha, luego nuestra mano izquierda y luego nos enjuagaremos la boca. No es agua potable, es agua para purificar. En cuanto al rezo, por lo general, las oraciones en un santuario se realizan frente al honden, que es la sala principal donde reside el kami. El kami es esta entidad que hemos dicho antes, que puede ser desde un espíritu de la naturaleza hasta una persona que ha sido influyente en su época, ¿vale? Eso se refiere al kami. Es costumbre echar una moneda en la caja de ofrendas también y se considera que las monedas de 5 yenes son las afortunadas, ya que la pronunciación del nombre de la moneda, Goen, tiene el mismo sonido que la palabra suerte. Si hay una campana que cuelga sobre la caja de ofrendas, se puede tirar de la cuerda para hacerla sonar y alertar a los kami de tu presencia. También puedes aplaudir dos veces, hacer dos reverencias antes de ofrecer las peticiones que desees. Cuando hayas terminado de rezar, haz una reverencia para completar el ritual. Los visitantes pueden ofrecer peticiones a los dioses escritas en tablillas de madera llamadas ema. Tras escribirlas, estas pequeñas placas pueden colgarse de un árbol o en un gran tablero de clavijas cerca de la sala principal. En los santuarios se suelen vender amuletos conocidos como omamori, que protegen al portador contra diversos males y dan buena suerte. Los visitantes del santuario también pueden comprar un omikuji o fortuna, que está escrito en tiras de papel y puede ser buena o mala. Si se obtiene una fortuna mala, es costumbre atar este papel a la rama de un árbol cercano o a un alambre para que la mala suerte se quede atrás cuando se abandone el santuario. Es muy, o sea, lo vais a ver en los santuarios, siempre va a haber este rinconcito donde puedes mirar tu fortuna, y vais a ver cerca de los sitios de la fortuna esas tiras, esos paneles con un montón de papelitos atados. Así como también en los santuarios, a los visitantes les gusta coleccionar el goshuin, que son unos sellos que cada santuario pues tiene el suyo propio. Pueden ser desde un sello sencillo hasta un mensaje caligrafiado a mano por el sacerdote del santuario. El goshuin se suele guardar en un libro especial llamado Goshuin Cho, que se puede comprar en el propio santuario o en una papelería. Algunos goshuines son gratuitos, pero en algunos santuarios hay que pagar sobre 300-500 yenes para comprarlo. Vais a ver que, bueno, si queréis tener un recuerdo así bastante bonito y artesano, que merece la pena pagar estos 300-500 yenes por el goshuin. ¿Por qué? Porque es un arte hecho a mano por el propio sacerdote del santuario y, o sea, es único. En cada papel, en cada persona que tiene su propio goshuin, va a tener esa propia caligrafía, que me parece una preciosa obra de arte para llevarte como recuerdo a, pues eso, a casa. En cuanto a los amuletos que hemos dicho, ¿vale? Hay muy variados según el templo, según el santuario, y hay, pues, por ejemplo, para los exámenes, para pues que un nacimiento se lleve a buen puerto, que un niño crezca sano. Hay también mamoris o amuletos para conducir bien, o sea, de mil cosas que puedas imaginar, también los tienes. Cada santuario va a tener el suyo propio. Bueno, van a tener varios, mejor dicho, y podréis elegir. Ya sabiendo toda esta información, ahora pues solo nos queda buscar nuestro templo y santuario de preferencia para poder mostrar nuestros respetos, hacer nuestras ofrendas y peticiones. ¿Y qué templo y santuario podemos elegir? Pues el que queramos, con el que resonemos, con el que más nos guste, porque es que hay miles de templos y santuarios a lo largo de todo Japón, y es que este país está muy metido en esta cultura milenaria, en estas dos religiones, e incluso en cualquier barrio en el que puedas a lo mejor alojarte, seguro que vas a tener cerca varios templos o santuarios a los que acercarte a pie. Yo, por ejemplo, en Kioto me acuerdo que vi el santuario de Shimogamo Jinja, el pabellón dorado, que es el templo Kinkakuji, también vi el templo de Honen, el santuario de Heian Jinju, el templo de Soren, entre otros. Luego, por ejemplo, en Himeji estuvimos viendo el templo de Maniden, el templo de Jikido, el de Jyodo, el santuario de Okunoin. Luego en Nara, que es donde está el, ¿no?, es conocido por ser, es una islita, bueno, es conocido por sus ciervos. También hay un santuario que es el de Fushimi Inari, y también hay un templo que es el templo Todaiji, que creo recordar que es el templo con el Buda más grande del mundo, con el Buda de, sí, que yo creo que sí, que es una información interesante para mirar en un próximo episodio. Lo tomamos nota para ver si es posible. En Ohara también podemos ver el templo de Hosen, el de Sansen, En Hiroshima y Miyajima podemos ver, por ejemplo, el santuario sobre el agua, que es el de Itsukushima, que es donde vamos a poder encontrar el gran torii sobre el agua, que es súper impresionante, que seguro que a todos nos suena. Y también en Miyajima encontraremos el templo de Daisho In. Y ya más hacia Tokio, creo que en Tokio, pues espérate porque no recuerdo ver santuarios o templos con nombre propiamente dicho, pero sé que cerca de casa había un templo, un santuario, que lo dicho, creo que me parece información importante para poder hacer en un próximo podcast. Y ojo, que no todos son templos y santuarios. También podemos ver, por ejemplo, en Kioto el castillo de Nijo. También podemos ver una pagoda Yasaka, el jardín Zen del templo Kodaiji. Y un montón de. Pues también podemos ver el castillo de Himeji. O sea que tenemos una gran variedad de cultura religiosa, así como, bueno, cultura feudal, que es muy importante también en la cultura, valga la redundancia, de Japón. Espero que os haya encantado, tanto como a mí, este episodio, en el que en realidad son unas pequeñas pinceladas de las dos grandes religiones que se manejan en Japón, que luego ya cada uno, si tiene interés, puede indagar un poco más. Lo dicho, puede ser que lo esté viendo como ojos de turista o visitante, pero me parece una cultura que cuanto más indago, más me gusta. Estoy súper encantada de poder haber hecho este viaje, que yo lo considero el viaje de mi vida, y más aún de poder compartir con vosotros todos estos detalles, toda esta cultura, porque lo veo un contraste bastante interesante en comparación a lo que pues solemos vivir aquí los occidentales. Con esto yo me despido un día más, un episodio más. Encantada de haberos traído un trocito de cultura y como siempre os doy toda la buena onda y la buena vibra para que todo vaya siempre estupendo y que todo vaya lo mejor posible y se maneje con el mejor ánimo posible. Nos vemos, bueno, mejor dicho, nos escuchamos como siempre en un próximo episodio.